Así. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar la gracias en nombre de mis compañeros y mío a la organización y al comité científico, pues por darnos la oportunidad de mostrar este trabajo que, aunque parezca modesto, sobre todo en el campo de la cantería del siglo XVI, XVII y XVIII, es bastante complicado porque hay que acudir a los documentos escritos, a la fuente documental, a los protocolos notariales, y aquí el papel, como decía doña Margarita, de Pedro Quintana ha sido muy importante. También, si me lo permiten, antes de pasar a hablar sobre este tema, me gustaría recordar la figura de Sebastián Hernández Gutiérrez, que a muchos de nosotros pues, nos influyó en nuestra carrera profesional y que sin duda ha sido una persona de incalculable valor para el mundo de la historia del arte de Canarias. Vamos a hacer una pequeña introducción, aunque es una parte ya investigada, sobre los materiales constructivos del siglo XVI, XVII y XVIII, para luego pasarnos a la cantería y la albañilería en el caso concreto de Arucas, que quizás sea lo más novedoso. Vamos a intentar hablar de esa profesión. No sé si ustedes conocen que en Arucas al cantero se le denomina labrante, porque es el que labra la piedra, así es como se le conoce, y ha sido el máximo exponente de la producción de las obras de arte, de la arquitectura que existe en el casco antiguo de Arucas, pero no solamente en este municipio ha llegado sus trabajos, sino también, como lo veremos en la ponencia, a toda la isla y al resto de las islas. Para ello se han estudiado varias fuentes, tales como los documentos depositados en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, especialmente los protocolos notariales, diversas bibliografías sobre cantería y la población de Arucas, así como la tradición oral. ¿Por qué en Arucas ha surgido esta profesión vinculada a la construcción y por qué se le ha dado tanta importancia y tiene tanta importancia la piedra azul? Fundamentalmente ha sido por las características geográficas del municipio de Arucas. Estamos hablando de un municipio en donde en la mayor parte de su extensión hay importantes canteras que se explotan desde el siglo XVI. En el plano que ustedes ven ahora se ve los límites del municipio y en azul aparece fundamentalmente la cantera donde se explotaba la piedra azul de Arucas. Hay gente que te dice, bueno, azul, realmente es azul la piedra de Arucas, es gris con unos cristales porque es una traquita fonolítica que se formó en el primer ciclo de formación de la isla de Gran Canaria de hace unos 14 millones de años, pero tiene la particularidad que cuando es vista a través de la luz con esos cristales da esa apariencia azulada. También es una piedra dura, pero a la vez le da posibilidades al labrante de trabajarla y le da una consistencia y una calidad estética que la ha hecho como un elemento prioritario para las construcciones en Canarias en general. En la primera fotografía vemos una cantera que ya no existe, al pie de la montaña de Arucas. Durante muchos años sirvió para conformar los materiales o realizar la mayor parte de las construcciones del casco de Arucas y hoy en día pues ya está justo al lado de la fábrica del ron Areuca y ahora mismo lo que pasa por ahí es una carretera. En la parte inferior se encuentra la cantera en la costa de Arucas, el punto que está en la parte de la costa, la cantera de Corea le llamaban los labrantes porque su explotación se produjo más o menos en la época de la Guerra de Corea y según alguna anécdota nos decía que también la dureza de la misma pues le dio ese nombre. Como ustedes conocen, el subsector de la construcción en Gran Canaria en la Edad Moderna y en el capítulo de la cantería y la albañilería tiene su mayor impulso a raíz de la conquista. La demanda de mano de obra especializada debió atraer tanto a trabajadores de la península como de la cercana Madeira, pues el desarrollo del sector azucarero y agropecuario de abastecimiento, además del comercio esclavista, dieron lugar al asentamiento de una serie de pobladores que quisieron construir casas, además de una forma notoria, que fueran importantes, respondían a las clases de élite, pero también, junto con ellos, pues una serie de infraestructuras que se generan, como caminos, puentes, acequias, pozos. Tengo que decir que en el caso de Arucas, es uno de los municipios más importantes a nivel del patrimonio etnográfico realizado en piedra de Arucas. Y junto con ellos, pues también las órdenes religiosas que establecen las primeras ermitas y de las ermitas, pues las iglesias, que luego derivaron pues en la iglesia de San Juan Bautista. Todo ello genera una demanda importante que se establece en el campo de la cantería en gremios, al igual que podía suceder en la península o a través de las sociedades o de raíces medievales. Fue, por lo tanto, los gremios se implantaron de una forma muy rápida, quizás con una aplicación de las normas un poco laxa, pero sí con unas ordenanzas municipales que regulaban pues aspectos relacionados con esta actividad constructiva. Los gremios seguían una estructura similar interna al resto de los oficios, es decir, se pasaban por varias etapas. Uno era el de aprendiz, generalmente con contratos que iban de 1 a 5 años, luego a oficial y maestro. La edad rondaba entre los 10 y los 12 años, aunque hemos visto ya en el siglo XX, porque la profesión de la cantería de Arucas aún se mantiene, que se ha producido también incorporaciones de niños apenas con 7 o 8 años. La razón es la escasez económica, o sea, la necesidad de que los niños trabajen, y de ahí también que sea una profesión que se ha aprendido de padres a hijos. Hay un hecho anecdótico, y es que muchos de los labrantes tienen apellidos iguales, y es porque las familias son padres e hijos, son los que se inician en la profesión. En Gran Canaria, el Consejo exigía la presencia de 2 maestros del oficio o veedores oficiales que examinaban a los aprendices para subir de categoría ante el escribano del cabildo. De la misma forma, no solo se reglamentaba el funcionamiento de estos oficios, sino además se prohibía, por ejemplo, o se establecía cuáles iban a ser las zonas de extracción de la piedra, de los cantos, de las losas, incluso de la piedra de cal. En las ordenanzas de 1531 también se establecían los jornales a percibir. En Gran Canaria, el total de artesanos presentes en este periodo estudiado a veces no es posible definirlo por la carencia de registros adecuados o por imprecisiones de la fuente. No obstante, el doctor Quintana ha establecido que en el siglo XVII posiblemente el porcentaje de artesanos ejercientes en la ciudad de Las Palmas estaría en torno al 30 o al 35% de vecinos, mientras que el volumen de artesanos en las zonas rurales estaría en torno a un 3%. Como ven, hay una gran diferencia, pero también se debe a que muchos de esos habitantes no se dedicaban solo a la construcción o al trabajo de la cantería, al trabajo de la piedra, sino que también compaginaba ese trabajo con el de la agricultura. En la capital, el número de aprendices registrados, con oscilaciones según la coyuntura económica y la conservación de fuentes consultadas, muestra una clara tendencia a su crecimiento a finales del siglo XVII. Aquí tenemos un esquema realizado también por el profesor Quintana, en donde, si se fijan en distinto color, es un periodo estudiado entre 1600 y 1700. Y vemos como de 1611 a 1620 es el número de contratos es menor, alcanzándose un total de 48, pero ya en 1641 a 1650 se eleva a 139. Es decir, que está en consonancia con la demanda, con el aumento de la población. Por tener una simple referencia, en la isla y en la ciudad de Las Palmas, a nivel demográfico, habíamos pasado en 1585 de 7.690 personas a 36.368 habitantes en 1741. Estamos hablando de un crecimiento demográfico importante que se ve también en esta gráfica. Ahí vemos como en 1641 a 1650 es donde se produce el auge. Evidentemente, los ataques piráticos de Francis Drake o Van der Does también van a influir en la destrucción de la ciudad y la necesidad después perentoria de realizar construcciones nuevas o de reconstruir las que habían dejado en mal estado. Así, por ejemplo, en esta gráfica, que refleja un periodo de 1600 a 1650, se ven las diferentes entidades que van a invertir por una inversión en aquella época en Maravedí para realización de obras. Por ejemplo, a nivel de particulares, estamos hablando de una población con efectivos económicos que quería tener casa que estableciera su condición económica, que se hablara de su estatus económico, pues estamos hablando de unas 125. También tenemos conventos como los de Santo Domingo, San Francisco, San Bernardo, y una serie de ermitas junto con los trabajos realizados por el Cabildo Catedralicio. Estamos hablando de unos 20 millones, algo más de 20 millones de maravedís, que para su época es importante. Los canteros y los albañiles, curiosamente, serían los artesanos con mayores ingresos medios que el resto de los constructores, que el resto de los trabajos de la construcción. Esto se debe en muchas ocasiones a que cuando se realiza una obra, el trabajo empieza desde los cimientos hasta el final. No es lo mismo, por ejemplo, que la contratación de unas tejas en determinados periodos, una cantidad determinada de tejas. En este caso, los albañiles y los canteros, digamos que tenían mayor cantidad de trabajo. Los cantos solicitados para la construcción podían ser blancos, como en el caso de San Lorenzo, rojo en la zona de Teror y azules, como les decía, en la zona de Aruca, aunque predominaban los últimos por la consistencia y durabilidad. Generalmente, las canteras se localizaban próximas a las zonas urbanas, porque eran las zonas donde había mayor expansión poblacional y mayor demanda, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, en lugares como Lugarejo, San Lorenzo, la Hoyería en El Dragonal, Guanarteme, Reolla, Barrancoseco, Jinama, incluso detrás del Hospital Viejo. Por supuesto, en otros municipios como Agüimes, Agaete, Galdas, Guía, La Vega, entendida en San Mateo, en Santa Brígida o en Telde, también existían importantes canteras. Ya pasándonos al caso de las canteras y la albañilería en la Edad Moderna, en el caso de Aruca, hay que decir que la tradición de la cantería de Arucas procede fundamentalmente del mundo antiguo romano, aunque nos parezca que está alejado, está ahí, por supuesto, y el medieval peninsular. Incluso las especialidades que se establecen en las canteras de Aruca están relacionadas con la del mundo romano y medieval, y los nombres de muchas de las herramientas empleadas por los artesanos romanos se repiten o son muy parecidas a las que se encuentran en Aruca. Ahí tenemos el nombre de alguna, por ejemplo, la bujarda, el cencillo y el martillo, o las cuñas, que la vemos, por ejemplo, en esta ilustración. Ven una serie de herramientas que están sobre una mesa, son herramientas donadas por un labrante de Arucas para el centro de interpretación del labrante, y en ellas vemos pues cuñas, picos, martillos, que se parecen, como ven, al dibujo realizado por Barenne en 1977 para una publicación de María Dolores del Almo. Es decir, que no es que estuviese, había que aprender las cosas, las herramientas se heredaron, me imagino que muchas de ellas también se adaptaron después a la dureza de la piedra o las características de la piedra, pero el trabajo y la trayectoria estaba en ese mundo romano y medieval. En el caso de Aruca, las especialidades van desde el cabuquero es la persona. Algunos no lo consideran tanto porque dicen, bueno, el cabuquero es el que hace el trabajo más bruto, no es el tallista, no es el que hace el trabajo, la decoración exquisita que vemos pues, en la iglesia de San Juan, que vemos en determinados edificios del casco o incluso en edificios de Las Palmas. Pero el cabuquero es el que lleva una parte muy difícil, que es el saber en cuál veta, dónde está la veta de la piedra exacta para extraer la mejor pieza y gracias a la leva pues, poder separarla y las cuñas. Luego estaría el trabajo del repartidor, que es el que coge la mole de piedra sacada por el cabuquero y empieza a cortar. Sigue con ese reparto, el denominado repartidor, y el entallador es el que, si ustedes ven la imagen, en la parte central que se ve un grupo de labrantes en una de las canteras de la olla de la campana, ahí se encuentran varios entalladores que ya empiezan a dar la forma a los estadales, por ejemplo, de las aceras. Y ya, digamos, que empieza a buscar la función que la piedra va a tener para las diferentes obras que se van a realizar en Aruca y en la isla. Al lado tenemos la imagen de un labrante, Feluco, que ya falleció, y aparece con el martillo y el cincel, y si se dan cuenta, está realizando ya la talla de un capitel, ya el labrante, a veces la función del labrante y el tallista es el mismo, y empieza a hacer ya esos detalles decorativos. Muchos de los labrantes o de los tallistas no hacen los dibujos sino a través de maestros de obra con mayor formación o de arquitectos. En la parte de abajo les he traído dos imágenes a tipo anecdótico. El traslado de estas piezas, de estos materiales constructivos, como es la piedra que pesaba pues, toneladas a partir de... aunque se empezara a separar y a dividir, pesaba muchos kilos. Entonces ellos utilizaban lo que se llamaba la parihuela. Y en la parte inferior vemos un grupo de personas, no sé si lo distingue, llevando entre un lado y otro un palo, varios palos con un soporte en medio donde llevan la piedra. Y quizás algo que le pueda resultar un poco también curioso es un señor que aparece como levantándose o bajándose el párpado del ojo, no sé si lo pueden ver, en la parte aquí inferior, y un señor con un pañuelo muy simpático en la cabeza que lo hacían para cubrirse del sol. Ahí están haciendo una operación que era muy común, que se llamaba quitar el fuego del ojo. Era un atrevimiento. Cuando el labrante está picando con el martillo y el cincel la piedra, era normal que saltara lascas. Esas lascas antes no se utilizaban ningún elemento de seguridad, ningún material de seguridad como gafas, guantes, para evitar cualquier tipo de peligro. Entonces era muy frecuente que cayeran ciscos en el ojo. Ante la alarma podía perder incluso la visión. Lo que hacía un labrante experto era coger el cincel que había utilizado, que estaba imantado, lo acercaba, le bajaba el párpado, lo acercaba a la piedra y, como si se tratara de un imán, porque realmente era un imán, ese cisquito de piedra saltaba. Y de esa manera muchos de los labrantes no se quedaron ciegos. De ahí que ellos tengan como santo patrono a Santa Lucía. Bueno, uno de los labrantes, de los artesanos de Arucas más conocidos por diferentes investigadores del siglo XVII, ha sido Cristóbal González, maestro de albañilería y cantería, el cual en 1696 fue contratado para la ejecución de la ermita de San Nicolás en el barrio de San Francisco, en Las Palmas. En 1699 realiza el arco de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción en el convento de San Francisco de la ciudad. También ejecutó, y está aquí muy cerca, una casa en la calle de los Balgones de Vegueta para el racionero Jacinto Mendoza y Bentancur, en la que destaca esa tremenda portada con cuatro columnas salomónicas, toda evidentemente realizada de piedra de Aruca. Otro cantero importante fue Silvestre González. Yo quiero que ustedes me entiendan a la hora de explicarles por qué para nosotros ha sido un hallazgo encontrar estos nombres. La mayoría de los labrantes, tanto del siglo XIX, incluso ya del siglo XX, no solían poner su nombre a las piedras, porque lo que le ponía era una marca para que se supiera qué piedras, qué número de piedras habían realizado, y en base a eso se les pagaba. Entonces, encontrar en los protocolos notariales el nombre específico de un labrante que trabajara en el siglo XVII y XVIII, pues para nosotros ha sido importante. La pena ha sido no. Por ejemplo, en el caso de Silvestre González, se habla que entre los contratos, dos contratos que él tenía, se comprometía a extraer piedras de cantería de Aruca. No se ha especificado qué tipo de obras han realizado en Aruca. A lo mejor algunos sí en Las Palmas, pero en Aruca no los hemos encontrado. Entre las piezas que construía dicho cantero destacan columnas de 12 palmos de largo, cantos de diversos tamaños, puertas, ventanas, pasamentos y pilares. Asimismo, se documenta al labrante Juan González Carrillo, oficial de pedrero que fue contratado para la ejecución del arco colateral de la capilla mayor de la iglesia de Guía en marzo de 1653. O el cantero Diego Rodríguez, que extraía piedra de la cantera del Dragonal para una casa en Santa Brígida en 1696. Pedro Pérez y el citado Cristóbal González fueron los encargados de edificar el pósito, que ya desapareció evidentemente, frente a la ermita, a un lateral de la ermita de San Sebastián, que hoy es la calle León y Castillo, en 1700. Para el siglo XVII, según ha estudiado el historiador Jesús Rodríguez Calleja, en diversos documentos depositados en el archivo parroquial de San Juan Bautista de Aruca, se citan varios oficiales y menestrados de cantería de la villa, como fueron Jerónimo de Mendoza en 1603, el maestre de cantería Antón Pérez en 1653, el maestro mayor de canteros y alférez Luis Báez, 1657, y el cantero Cristóbal Denis, en 1682. Por otra parte, Julio Sánchez Rodríguez cita la presencia en Aruca en 1663 del cantero Luis de Acosta. Para el siglo XVIII se continúa con la tradición artesanal, como les comentaba, destacando los datos aportados por Antonio Romero Serpa, quien expone que entre las canteras de la isla sobresalen las de Aruca, de la que se extrae la piedra azul, y dice textualmente, es la que más se frecuenta sacar por muchos oficiales que hay allí. Es decir, no se sabe todos los nombres, pero sí hay constancia de que efectivamente hubo muchos maestros de cantería. En 1774, las canteras de Aruca se citan también en el diario de Romero y Ceballos. Sacan mucha utilidad de sus canteras azules, que tienen muy buenas. Es decir, que si yo les digo que la cantería de Aruca es de las mejores, no solo es porque se lo diga yo. Ya. Anteriormente ya lo habían dicho otros investigadores. Por desgracia, el avance o la evolución de la arquitectura de Aruca a finales del siglo XIX y principios del XX provocó, con esa incorporación a los nuevos estilos, a las nuevas modas arquitectónicas, pues casi la destrucción de gran parte de la arquitectura de los siglos XVI, XVII y XVIII. Lo que queda son escasos ejemplos, pero bueno, vamos a ver si el Ayuntamiento de Aruca, en ese sentido, pues continúa con la labor del mantenimiento de muchos de estos edificios. Hay algunos que ya han desaparecido, como la antigua fachada de la iglesia de San Juan, primero ermita, luego iglesia, hasta que se fue ampliando, y su total desaparición hacia 1909, que ya delata la importancia de los labrantes que había en el municipio. También para el siglo XVII nos queda esta pequeña casa, una muestra de una ventana, de una casa terrera en la calle Las Marquesas, número 12. Como ven, la repisa perfectamente decorada y todo lo que es las jambas, los laterales de la ventana, también decorados en piedra. Y el único escudo nobiliario del Marquesado del Buen Suceso queda aún del siglo XVIII. Si se fijan en este escudo, con toda la decoración que aparece reflejada, tanto los animales, los árboles, nos demuestra la calidad artística, la habilidad que tenían los labrantes a la hora de trabajar la piedra de Aruca. Una de las casas que desapareció fue la del bachiller Mateo de Castro, cura párroco de Aruca, y que se conserva una ventana, curiosamente después de su destrucción, la ventana que aparece en el lateral actual de la Casa de la Cultura, pues aparece incluso con una inscripción en la parte inferior que dice 1661 en número romano. Entonces, de las pocas casas que, aunque está destruida, pues se conserva dentro de otra del siglo XVIII. El profesor Paco Galante, también dató para el siglo XVIII la Casa Terrera, que aún no ha desaparecido, pero que está ahí en medio de un terreno urbano sin arreglar, con ese arco gótico, como vemos en la ilustración, en la imagen, y al otro lado la Casa de los Pérez, también tasada por él cronológicamente hacia el siglo XVIII. Esta casa originalmente tenía la puerta y la ventana central y una lateral, con los arcos conopiales y mixtilíneos, por lo tanto gótico, y luego con una reforma que se hizo en 1900, el propietario lo que hizo fue repetir esa misma forma. Para ir terminando, decirles que, bueno, dentro de todas esas construcciones, algunas que se mantienen y otras no, en el caso de la casa que mencionamos del bachiller Mateo de Castro, quedó en una de las paredes esta inscripción a la que yo les invito, si hay alguno en este campo que haya estudiado el tema de las inscripciones, pues que no hemos conseguido todavía adivinar qué es lo que se puede deducir a través de ella. Aparece el nombre Herulén, y luego en el margen lateral hay una especie de cruz en forma de cuadro con un rectángulo también separando las dos cruces rectangulares. Y nos ha llamado la atención porque cuando se hizo la restauración, la reconstrucción de las casas consistoriales en el 2006, ahí vemos un grupo de labrantes poniendo la parte de arriba del dintel de una de las ventanas, apareció al quitar el enfoscado una pequeña marca, que no sé si la ven en la parte superior, ¿la ven? ¿La distinguen? Que aparece también esos mismos cuadros y suponemos que puede tratarse de esas marcas de los labrantes para designar que esa obra, ese mampuesto la han realizado ellos. De la misma manera que las herramientas que utilizan, heredadas generalmente de sus abuelos y de sus bisabuelos, también tiene X puntos, tiene una serie de signos para que cuando se confundieran en medio del gremio, en medio de los talleres de trabajo, se supiera que aquella herramienta era de determinada persona. En fin, con este trabajo hemos intentado pues describir un poco las industrias artesanas del antiguo régimen, en el caso concreto de Aruca, en el campo de la construcción, que tenía mayor relevancia, como hemos podido ver, y en la isla de Gran Canaria, pues como hemos dicho, destaca la cantería elaborada con piedra azul de Aruca debido a la presencia de esas canteras que todavía se siguen explotando y que, curiosamente, en el siglo XX, en la época del aislamiento internacional de la España franquista y del periodo de autarquía, pues como no teníamos el envío de materiales hacia Arucas o hacia la isla, lo que se hizo fue volver a potenciar el trabajo del labrante y todavía pues se mantiene, aunque ya son más los mayores que los jóvenes que quedan. Bueno, ha sido muy resumidamente, pero les invito a leer en el coloquio pues la ponencia. Muchas gracias por la atención.